desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Sean bienvenidos a la Casa del Señor. Es día miércoles, es el primer miércoles del mes de octubre. El domingo en la mañana y en la noche nos impusimos y nos comprometimos a ser su último día del mes de septiembre en la Casa del Señor y pasar el primer culto del mes de octubre en la Casa del Señor. Así que yo quiero felicitarlos a todos ustedes por haber hecho acto de presencia. Y quiero aprovechar también para saludar a los hermanos, a los amigos que nos siguen por Facebook, nos siguen también por YouTube y también por lo que es Radio Bautista. Esta noche comenzamos el estudio número 145 que tiene que ver con las promesas de Dios y hoy entramos ya en el libro del profeta Ezequiel. Yo quiero pedirle a la congregación que nos pongamos en pie, por favor. Vamos a buscar en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 16 al 20. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el capítulo 11, versículo 16 al 20. Hermano Bogart, si pudiéramos regalarle Biblias a nuestros invitados, sería una muy buena oportunidad, una gran bendición. Ezequiel capítulo 11, versículo 16 al 20. Voy a dar lectura del versículo 16 al 19. Y quiero que usted se dé cuenta qué belleza de porción la que vamos a ver. En el versículo 20 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne, todos en el 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y sabes que es una alegría enorme el poder estudiarla en grupo. Somos muchos en esta noche que hemos venido no solamente a orar, alabarte, a bendecirte, hemos dado, hemos cumplido con nuestro compromiso al darte de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Y ahora, Señor, es el momento para que tú, Señor, nos hables al corazón. Por eso queremos estar atentos. Bendice nuestra vida, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Se imagina usted ya con esto? Son 145 miércoles, son 145 noches en las cuales nosotros nos reunimos para estudiar las promesas de Dios. Y no hay cosa más linda, no hay cosa más interesante, si algún día a usted le han hecho promesas. Estamos en temporada de elecciones y los candidatos prometen erradicar la pobreza, prometen erradicar la corrupción, prometen darnos a nosotros cantidad de cosas que ellos mismos saben que no pueden cumplir. Pero hablan tan bonito, hablan tan chulo, que hacen, como dicen en inglés, un tickle in my ear. Que empiezan a endulzarme el oído. Me agrada este hombre, sí, este es el Mesías, esta es la solución, ese es el presidente que nosotros necesitábamos, ese es el diputado que nosotros necesitábamos, ese es el alcalde que estábamos esperando. Mire, ningún hombre tiene la capacidad para poder sostener sus promesas al 100%, porque nosotros somos falibles. El único que se compromete por su nombre, por su soberanía, por su amor y por la garantía que nos da al ser humano es Dios. Entonces, cada vez que usted y yo abramos la Biblia y cada vez que usted y yo pasemos por la Escritura y encontremos que hay una promesa de Dios, délo por hecho. Lo único que usted tiene que esperar es el tiempo. Es el momento del cumplimiento de la promesa. Pero si Dios abrió su corazón primero, y luego abrió su boca para inspirar a los santos hombres de Dios, que fueron los que escribieron la Biblia, délo por hecho que lo que Dios ha prometido tiene un cumplimiento. Nosotros dimos una pequeña lista, desde que comenzamos a estudiar las promesas, de una pequeña lista de promesas en la Biblia que vamos a encontrar constantemente. Promesas de salvación, promesas de sanidad del cuerpo, promesa de darnos protección, promesa de darnos a nosotros la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la promesa de prosperarnos o sacarnos del estado o de la condición en que estamos viviendo actualmente. Nos ha prometido el Espíritu Santo, la promesa de un nuevo nombre, y también la promesa de darnos la victoria en frente de todo aquello que nosotros tengamos que enfrentar. Pero hay una promesa que la vamos a ver nosotros repetidas veces cuando entremos a estudiar en el Nuevo Testamento. Pero ahora todavía, nos falta un montón de libros en el Antiguo Testamento. Hoy estamos entrando en el libro de Ezequiel, del profeta, y aquí encontramos de que hay una promesa que Dios quiere hacer con los seres humanos. Hay una promesa que Dios quiere cumplirle a su creación. Y esa es una promesa de una vida nueva. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo, mi pastor, el doctor Edgar López Bertrán, padre, él explicaba esto. Hay personas que dicen que cuando se ven que están hartos, que están topaditos, que cuando ven que están ya en una encrucijada, cuando ven que no hay salida, lo primero que piensan es que resolver un problema es irnos del lugar donde estamos. Y yo me recuerdo de una frase que él decía: las fugas geográficas no resuelven problemas. Pensar que irme para Corpus va a ser la solución a mi problema. Pensar que irme para Houston, para San Antonio, pensar que cambiarme de trabajo, esa va a ser la respuesta a mi problema. Las fugas geográficas no resuelven tu problema, porque Dios es Dios en Houston, Dios es Dios en la China, Dios es Dios en Veracruz, Dios es Dios en México, Dios es Dios en Bronzeville. Entonces, si Dios tiene algo para darte, y si Dios tiene algo para bendecirte, y si Dios quiere darte a ti una vida nueva, esa vida nueva la puedes encontrar en el lugar donde te encuentras. El hombre, aquel hombre llamado Chuck Colson, que fue el abogado del presidente Richard Nixon, el chivo expiatorio en el caso de Watergate. Ese hombre fue llevado a la cárcel y en la cárcel fue encontrado por un predicador, como los que tenemos acá nosotros. Ustedes que van a los nursing homes, ustedes que van al Seguro Social, ustedes que van a Sawesky, ustedes que van a los hospitales. Entonces, en una cárcel, un predicador llegó y le habló de Cristo. Y el hombre aceptó a Jesús en su corazón. Y ese hombre cambió totalmente. Y ese hombre salió de la cárcel, purgó la condena, la pena que le habían asignado, y él estableció a nivel nacional lo que le llaman el prison ministry. Conoció a Jesús en la cárcel. Hay muchos de nosotros que hemos conocido a Jesús y no lo hemos hecho en una iglesia. Hay personas que han conocido a Jesús en una funeraria. Hay personas que han conocido a Jesús, en una morgue. Le voy a contar esto. Me recuerdo que hace unos meses, cuando vine de viaje, le conté yo esta anécdota, donde yo le pregunté a una hermana, le dije: quiero por favor que ustedes me digan dónde ustedes aceptaron a Cristo. Dice: yo, dice, en una barbería. Ajá. ¿Y usted dónde? Yo, dice, en un mercado. ¿Y usted? Dice, en la clínica. En la morgue, me dijo una señora. ¿Y cómo así? Le dije: es que mire, me dijo, y empezó a llorar. Entonces el pastor me puso la mano en la pierna, me dijo: la historia es un poquito dura. Entonces, ¿qué pasó? Es que asesinaron al hijo de esta señora. Entonces, cuando llega a la morgue, el jovencito estaba tapado de la sábana, y el hombre que estaba en la morgue del hospital le dice: señora, el cuadro que usted va a ver es duro, pero necesitamos de que usted apruebe y de que usted constate y de que usted autorice y que usted diga que el cadáver que está acá es de su hijo. El cuadro es duro. Y mire cómo son las cosas. Empezó a preparar el corazón de esta señora el hombre de la morgue. Y le empieza a decir, a hablar de Jesús, y le empieza a hablar de Cristo, y a presentarle el plan de la salvación, y a presentarle el camino romano, y decirle que... Y todo esto. Entonces, tratando la manera de ver cómo apaciguaba y cómo calmaba y cómo le echaba un poquito de linimento a un corazón destrozado que tenía esta señora. Y se la gana para Cristo. Entonces dice, él le dijo: la felicito porque usted ha tomado la decisión más importante de su vida. Ahora, me permite, por favor, voy a quitar yo la sábana para enseñarle el rostro. Y dijo ella: sí, es mi hijo. Él, y ella cuenta, el hombre dice: me habló con tanto cariño, el hombre me habló con tanta empatía, este hombre me habló con tanto amor, con tanta dulzura, que el golpe que fue tan fuerte de ver al cuerpo de mi hijo ahí en la morgue, en esa pieza de cemento fría en la morgue, pero con Cristo en el corazón, las cosas fueron totalmente distintas. Ahora, le voy a decir esto. En el capítulo 11, versículo 16, que es la cita que nosotros acabamos de ver, este es el deseo de Dios. Mire, lleguemos a esta conclusión. Mire, no piense, porque su vida es una vida totalmente desordenada, que usted es, como decía aquel artista, malo, 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 muy malo. Y porque usted le ha quitado la vida, o porque usted ha robado, o porque usted ha perjudicado, o porque usted ha hecho daño, porque usted ha hecho una desgracia, o miseria, o arruinado. Usted no vaya a pensar de que Dios no tiene la capacidad de darle a usted una nueva vida. Porque eso es Él. El amor de Dios, la gracia de Dios, la longanimidad de Dios, la soberanía de Dios, hace que Dios tenga la capacidad de darle a usted lo que el hombre, la sociedad y nuestro mundo nos puede dar. En el capítulo 11, versículo 16, que acabamos de leer, hasta el 20. Yo quiero que usted vea, por favor, desde el 19 y el 20 nada más. Mire de lo que está dispuesto y mire en la condición que está Dios para darnos a nosotros una nueva vida. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. En Guatemala, en El Salvador y en Honduras hay unas organizaciones que están ofreciéndole a los ex mareros, a estos pandilleros de la MS-13, de la M-18, de otras pandillas que se dan por ahí, que por razones del peer pressure, de la presión que ha habido, y porque para poder identificarme con algunos grupos, yo tengo que tatuarme ciertas figuras en mi cara, en mi cuello, en mis brazos, en mi espalda, para poder quedar yo marcado, como que fuera un becerro, como que fuera una vaca, como que fuera un caballo, que le pertenezco yo a un ranchero. Entonces, los mareros, los pandilleros, se ven obligados a esto. Pero como llega el Evangelio y cruza esas rejas, llega hasta las celdas donde están los más gruesos, sanguinarios, aquellos que para poder entrar y formar parte y ser integrantes de una pandilla, tienen que matar a su mejor amigo, tienen que matar a su hermano menor, tienen que matar a un familiar, al que asigne el líder del grupo o del clan. Entonces, para poder yo ejercer y para poder entrar, tengo que cometer esas atrocidades. Se escucha usted, ha escuchado y ha visto en la televisión el tipo el nivel de sangre fría que tienen estos, lo sanguinario que han sido, que vienen y descuartizan a la gente, que vienen y decapitan y no se tientan el alma. Llegan a una prisión y son condenados a 20, 30, 40 años o de por vida. Pero aquellos que tienen la oportunidad de regenerarse, aquellos que tienen la oportunidad de volver y salir a la sociedad, pero ya vienen marcados por esos tatuajes. Entonces hay unas organizaciones ahora en Guatemala, en El Salvador y Honduras que le han entregado su vida a Cristo y que han dado evidencia de que son una nueva criatura. Entonces este grupo de dermatólogos se ofrecen para dar sus servicios y quitar lo más que se pueda de los tatuajes con esos famosos rayos láser. La sociedad ya te marca. La sociedad ya te estigmatizó. Entonces, hay una promesa de una nueva vida. Y le voy a decir esto. Dios ha sido y será siempre el que tome la iniciativa. Es el que ha mostrado el mayor esfuerzo y el mayor deseo en poder restaurar todo aquello que se perdió en el huerto del Edén. Usted sabe la historia, cómo comenzó esto. Viene Dios, hace al hombre, hace a la mujer, vienen dos hijos, Caín y Abel, Dios da una orden, voy a poner una figura, que hay 1000 árboles, ustedes pueden comer de los 999, pero hay un árbol del que ustedes no pueden tocar ni deben de comer, porque el día de que ustedes lo toquen y el día que ustedes coman, ese día van a morir. Y apareció la serpiente, Satanás el diablo. Y apareció con una oferta. Así que a ustedes Dios les ha dicho que si ustedes comen de este fruto, ustedes se van a morir. No, hombre, dijo. Pruébenlo y se van a dar que no. Se van a dar cuenta que no. Ustedes van a abrir sus ojos y van a ser igual que Dios. La tentación, la oferta, la atracción de la oferta, lo atractivo de la oferta. Y mordió el fruto la mujer y se la dio al hombre. Y viene Dios y se indignó. Dios se molestó con Adán y Eva. Oiga esto, no porque no le hayan hecho caso a él, sino porque le hicieron caso al diablo. O sea, la molestia, o sea, la situación en el corazón y en la persona y el carácter de Dios, no fue tanto en que no le obedecieron a él, sino que prefirieron obedecerle a Satanás el diablo, la serpiente. Entonces Dios dictaminó y dijo, voy a expulsarlos a ustedes del huerto del Edén. ¡Bravo! Dijo, sí que te venga la bimbomba, sí que te venga la bimbomba, el diablo. Eso es lo que quería, que se perdiera esa relación entre Dios y el hombre. Y a partir de ahí, condenados todos. Y a partir de ahí, Dios es el que busca la iniciativa para restaurar lo que se había perdido en el paraíso, para restaurar lo que se había perdido en el huerto del Edén. A pesar de todos estos intentos, mire qué testarudos somos nosotros. Y a pesar de todos estos intentos de parte de Dios de rescatarnos, nosotros lo que hacemos, y porque tenemos la tendencia humana, es de rebelarnos constantemente contra Dios. Entre Caín y Abel y el diluvio, entre el diluvio y la Torre de Babel, entre la Torre de Babel y Sodoma y Gomorra, entre Sodoma y Gomorra, el éxodo a Egipto, entre Egipto y los 40 años en el desierto, entre esos 40 años en el desierto, luego después los 430 años de rebeldía en los tiempos de los jueces, y siempre ha sido así. Rebellion, rebellion, rebellion. Siempre rebeldía, rebeldía, rebeldía. Y lo vemos a través de toda la Biblia. Pero mire qué lindo, porque esto es una promesa de vida nueva. Es una promesa de darnos a nosotros lo que se perdió en el huerto del Edén, de restaurarnos, hacer no un retoque, no una manita de gato, sino que Dios no hace chapuces, Dios hace todo nuevo. Ya, no importa qué tan bajo nosotros hayamos caído, no importa qué tan grave haya sido el daño que nosotros hicimos, no importa qué tan malos hayamos sido, no importa qué tan duro haya sido nuestro corazón. Dame una figura que está ahí, por favor. Le voy a contar algo. Hoy estuve en First Baptist Church. Me invitó el director de la escuela y me invitó el pastor para ir a predicarle, más o menos como unos 180, 200 alumnos que están ahí en First Baptist. Y le dije, it brings memory to me. Estar enfrente de 200 alumnos me trae memorias. Porque mi madre hizo un sacrificio para meterme en un colegio evangélico cuando yo estaba en Guatemala. Mi madre hizo sacrificios para poder pagar una buena educación. Y yo la deseché. Yo fui un rebelde. Yo detestaba, uno de los segmentos que más detestaba de mis clases era ir a capilla. Pero era mandatory, era obligatorio. Yo tenía que estar lunes y miércoles y viernes después de la comida. Teníamos inmediatamente que estar los 700 estudiantes que habíamos en el colegio, obligatorio entrar a capilla. Era el momento que yo más odiaba. Oh, capilla otra vez. Oh, chapel again. Oh, preaching again. Oh, church again. Y ahí comenzó el Vía Crucis. Y ahí comenzó el sufrimiento. Y ahí comenzó los peores y los años más desgraciados de mi vida, porque yo me rebelé ante Dios. Todas las puertas se me cerraron. Tuve 3 trabajos, de los 3 me echaron. No me funcionó nada. Y siempre la tendencia, el hombre, de rebelarse. Pero no importa qué tan bajo hayas caído, siempre la mano de Dios es tan larga y tan poderosa para acercarse hasta ti y para jalarte y para acercarte hasta Él. Aún al hombre más malvado, aún a la mujer más salvaje, Dios le muestra su amor. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me recuerdo que uno de mis primeros sermones, de esos sermones en los que mezclaba algunas situaciones de lo que estaba pasando en el mundo, fue la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y fue un sermón que yo prediqué en el año 1994, y en ese entonces era el caso de O.J. Simpson. Entonces, toda la comunidad americana se pronunció negativamente ante lo que se dijo de que no es not guilty. Y cuando habían evidencias, y el guante, y el cuchillo, y la sangre, y los Bruno Mali shoes que tenía, todo. Pero tenía una batería, creo que se llama David Shapiro, creo que tenía un abogado. Tipo este. Una batería de abogados que hicieron que todas las evidencias que le apuntaban a él, lo declararon no culpable. Y ahí empezamos a mencionar los nombres de Timothy McVeigh, Charles Manson, vaya que no era Charles Navarro, ¿verdad? Charles Manson, vaya. Y bueno, y todo, y empecé a mencionar una cantidad de nombres que ante los ojos de nosotros a la sociedad es digno de muerte, que se pudra en el infierno, que se pudra en la cárcel, que se vaya con todo y zapatos al infierno. O sea, esa es, oye, eso es el deseo, eso es lo que le nace al hombre cuando usted ve a un criminal, un hombre que le quitó la vida a mi esposa, un hombre que asesinó a mi hijo, un hombre que asesinó a mi padre a sangre fría. Entonces, y usted está en la cárcel, si no pregunte la reacción del señor Ronald Goldman, el papá de la esposa de O.J. Simpson. El tipo no le corrió jamás en la cara un acto de misericordia o decir, ah, está bien, pues. No, luchó y luchó y luchó, y ahora el juicio ya no es penal, ahora el juicio es civil, y le voy a quitar hasta los últimos trofeos. Dios no es así. ¿No le da gusto a usted estar sentado en esta noche, escuchando la palabra de un Dios tan maravilloso, que no importa qué es lo que hayamos hecho, Dios siempre está a la vanguardia y Dios siempre está dispuesto para podernos perdonar? No importa qué tan grave haya sido nuestra ofensa o pecado, Dios siempre extiende su mano para poder darnos una vida nueva. Les contaba yo a los hermanos que me siento muy orgulloso porque en enero, si Dios permite, va a estar con nosotros el pastor Eduardo Acosta. Él es pastor de una iglesia a la cual nosotros estamos apoyando en La Algaba, en Sevilla, en España. es uno de los primeros graduados de la extensión de nuestro seminario en Sevilla. Él me contaba, ustedes lo van a ver cuando vengan, tiene sus tatuajes aquí en su brazo y en su mano, en el cuello. El pastor me dice, mire, yo tengo todavía secuelas de la vida que yo viví. Yo fumaba demasiado. Yo estaba en el mundo perdido. Y ahora es pastor. Ahora es director de la extensión de nuestro seminario. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Entonces, y eso es lo que nosotros no podemos en ningún momento, ni dejar de predicar, ni cansarnos de predicar, porque la única respuesta que nosotros, oiga esto, podemos tener, la solución a la problemática en el mundo en que vivimos, se llama Jesucristo. Punto y aparte. Aquí no es el ¿cómo se llama? El TLC, el ACLAN, aquí no es el G20, aquí no, 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 no. Aquí es el único que puede arreglar todo este desbarajuste que estamos viviendo en el mundo, se llama nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, mientras más feo y más grotesco está viviendo el mundo, ahora más se nos impide a nosotros poder predicar el Evangelio. Está llegando a ciertos estados en los Estados Unidos. Las prohibiciones. Me mandaron una figurita uno de estos días, ya, unas semanas quizá, una figurita muy bonita, donde está un hombre que está sentado en la cama, en su catre, en la cárcel, vestido de reo, leyendo la Biblia. Y dice una figurita, si a este joven le hubieran dado la Biblia en la escuela, no estaría leyendo la Biblia en la cárcel. Pero como ya sacamos nosotros a Dios de la escuela, como prohibimos la lectura de la Biblia, como no queremos nada con Dios, queremos cerrar las estaciones de radio que se predica el Evangelio, queremos poner nosotros altos precios para que no se predique el Evangelio a través de la televisión, como hay un montón de filtros ahora para que ya, porque ya lo que dijo es políticamente incorrecto. Qué difícil, qué terrible está el mundo. Pero hay una segunda promesa que quiero que veamos hoy. Hay una promesa de misericordia. En Ezequiel capítulo 18, versículo 21 y el 22. Adelantémonos un par de páginas ahí. Ezequiel capítulo 18, versículo 21 y versículo 22. A nuestros amigos, a nuestros invitados que les acabamos de regalar unas Biblias, son unas Biblias con una versión moderna. Probablemente que una palabra, una frase sea distinta a la que nosotros le vamos a dar. En Ezequiel capítulo 18, versículo 21, versículo 22. Hay una promesa de misericordia. Vea lo que dice la Escritura. Mas el impío. ¿Quién es el impío? El inconverso, el malo, el injusto. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, está hablando Dios, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Oiga, oiga esto. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, ¿cómo dice la Biblia? Ja. Hay algunos que darían cualquier cantidad de dinero para que te borren todos los antecedentes penales que tenés. Hay algunos que dieran cualquier cantidad de dinero. Por favor, hágame el favor. Por favor, les suplico. Por favor, les ruego, no me importa cuánto me cuesta, pero por favor, bórreme todo el récord que yo tengo en contra mío. Y eso es lo que a más le temen las personas. No los 2 años que te vas a tirar en la cárcel, no los $15,000 de la multa, sino que te quedó un récord. Y por ese récord no te dan trabajo. Y por ese récord tu seguro se triplica. Y por ese récord tienes cerradas las puertas. Y por ese récord estás en el sistema. Y no puedes volar libremente. Pero esto es uno de los actos más nobles, más lindos, más hermosos de Dios. La misericordia que Él tiene. O sea, es ese acto de ser movido a compasión. Y decir, no, 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 no. Déjemelo, por favor, a mí. Yo voy a tomar su caso. No, 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 no. Yo voy a interceder por él. Mire, los niveles de maldad en el mundo han rebasado cualquier pensamiento. A veces que hay personas que dicen, bueno, ¿es una película esto o es verdaderamente algo de la vida real? ¿Es esto es ciencia ficción o es algo en realidad que está pasando en la actualidad. Hermano, yo no sé si a usted le pasa, yo no sé en dónde vive, con quién vive y quién le rodea. Pero yo conozco de mucha gente que se deleita en lastimar a otra persona. Se deleitan en lastimar a otro. Es un gusto para ellos y te voy a tronar los dedos y te vas a dar cuenta que el que manda aquí soy yo. Y te voy a echar porque para que te des cuenta que aquí mis chicharrones truenan y mis enchiladas son las que llevan queso. Vaya pues. Y lo voy a dejar sin nada. Y le voy a quitar la casa, y le voy a quitar los carros, y le voy a embargar. Hay gente, hermano, no sé si usted conoce a esa gente, pero hay gente que se deleita en hacer el mal. El hombre se deleita en lastimar a otra persona. El hombre se deleita en lastimarse a sí mismo. Pero Dios se complace en perdonarle. Le voy a decir esto. De este lado, mientras el hombre se deleita en hacerse daño a él mismo, mientras el hombre viene y se deleita en perjudicar, en echar de cabeza al otro, por este lado, Dios se deleita en bendecirte, en perdonarte. Y no nos vayamos a sorprender de que estamos entrando en el estudio de un nuevo libro, en un libro muy poco leído, como el libro también de Cantares, que casi muy poco se lee, muy poco se predica. Pero esto es nada más la confirmación y la corroboración de que todas aquellas promesas que ya hemos venido escuchando nosotros a través de todos los libros desde Génesis hasta acá, es lo mismo. O sea que es un tema respetado. Es un tema donde Dios refrenda que Dios tiene misericordia. Estábamos el día de ayer, bueno, lunes y martes estamos estudiando Apocalipsis en el seminario. Entonces, hacíamos una pregunta, una encuesta. Porque se hacía la pregunta de, bueno, ¿y por qué Cristo no ha venido todavía? Hablando, pues, del suceso, del evento, que es el único evento, el único suceso que espera la iglesia para que se cumplan todas las profecías. Y eso es cuando Cristo venga a recoger a su iglesia. Y que venga y ponga sus pies en las nubes y levante de los cuatro ángulos y los cuatro puntos cardinales de la tierra a todos aquellos que le confesaron a él como su Señor y su Salvador. No importa si fue a la iglesia o no a la iglesia, si él o ella le entregó su corazón, esa persona quedó marcada para y su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. La iglesia no es evidencia de que yo soy salvo. Yo vengo a la iglesia porque son pasos que tengo que dar para mi crecimiento espiritual y para mi multiplicación espiritual. Hay muchos que no fueron a la iglesia en los tiempos de Cristo y Jesucristo se los llevó. El que estaba en la cruz del Calvario, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que claro, que nosotros por agradecimiento y porque queremos conocer un poco más de Dios y porque queremos multiplicarnos y porque estamos agradecidos con Dios, por eso estamos acá. Pero no es porque yo vengo a la iglesia y me voy al cielo. Entonces empezamos a hablar nosotros, bueno, que no importa en qué época de la raza humana se haya vivido, Dios siempre ha tenido misericordia. Y estuvo misericordia de los prediluvianos. Les dio un tiempo de 120 años para que se arrepintieran y después cerró la puerta. La misericordia de Dios alcanzó a los que se habían ido a Egipto y los sacó de Egipto y los hizo pasar el Mar Rojo. Les levantó jueces en los tiempos de Débora, de Barak, de Jefté, de Sansón. Siempre Dios ha tenido misericordia. Entonces hacíamos una encuesta ayer y le decíamos, porque mirábamos un versículo, bueno, entonces ¿por qué no ha venido Cristo? Y mirábamos que Dios nos tiene paciencia. Dice, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros se muera. Sin habernos arrepentido. No se está dando tiempo. Ayer el 2 de octubre, les pregunté cuántos de ustedes se recuerdan del 2 de octubre de 1968, Tlatelolco, la Ciudad de México. Bueno, ¿cuántos de ustedes ya eran cristianos para ese entonces? Ninguno. Hermana Auralia, que había comentado de que había nacido en una casa cristiana, en un hogar cristiano, y desde niña pues le entregó su corazón a Jesús. Pero de ahí, nadie. Si Cristo viene en el 1968, hermano, ¿cuántos de los que estamos acá nos hubiéramos quedado? Si Cristo viene hace 3 años, hermano Tobar, va, se queda. Si viene Cristo hace 2 años, hermano Tony Diana, you're going to be left behind. Pero Dios nos tuvo misericordia, y Dios nos tuvo paciencia, y Dios nos ama tanto que nos ha dado la oportunidad para encontrarnos con Él. Con esto quiero terminar. El Evangelio llegó a mi casa por medio de mi madre. Y eso hablábamos el día de ayer, ahí en la clase. El Evangelio llegó a mi casa en el año 1974. Mi abuela se murió en el año 1970. No conoce a Jesús. En el año 1974 se suicida mi abuelo. En el año 1976 hay un terremoto en mi pueblo. Se muere un integrante de mi familia. 77, 78, 79. En el 79 asesinan a un familiar mío. En el 80 asesinan a otro familiar mío. En el 82 me convierto yo, y un día platicando con mi madre le dije, óigame, mi doña, le dije, usted me hubiera condenado, le digo. Usted a mí no me habló del Evangelio. Usted no me habló de Cristo. Usted no me presentó el Evangelio. En esa vida tan promiscua que yo llevaba, en esa vida de libertinajes, en esa vida de libertades que yo tenía, de borracheras y de parrandas, y metido en problemas, saliendo de un problema y metiéndome en otro. Yo me muero, y me voy al infierno. Yo siento que nosotros no debemos de desperdiciar el tiempo. Yo siento que no podemos ya quedarnos callados. Este año ha sido un año muy bueno, el mejor año que ha tenido la iglesia en todos los aspectos. Pero todavía hay personas en nuestra casa, en nuestra familia, que no conocen de Jesús. Ya verán ustedes lo que va a pasar en estos 2 meses aquí en la iglesia. La cantidad de gente que va a venir de una forma inesperada. Aún así no somos suficientes. Somos 200.000 habitantes en Bronzeville. Y en nuestro grupo, en nuestras iglesias filiales, no llegamos a 2.500. Hay mucho trabajo que hacer. Dios me ha tenido misericordia a mí. Dios le tuvo paciencia y misericordia a usted. Y Dios le sigue teniendo misericordia y paciencia a los que todavía no le han encontrado. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por tus promesas. Gracias porque nos damos cuenta que eres el más interesado en darnos a nosotros una vida nueva. Eres el más interesado, Señor, en mostrar misericordia. Nos has tenido paciencia. No nos has terminado. No nos has acabado porque nos amas. Y es por eso, Señor, que en esta iglesia insistimos una y mil veces más en la importancia de venir a la iglesia, pero venir acompañado con alguien que no te conoce. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Si usted está acá en esta noche, viéndonos por Facebook, por YouTube, escuchándonos por la radio, o usted está acá en nuestra iglesia en esta noche, y usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, yo le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración, adentro de su mente y adentro de su corazón. Que usted repita conmigo esta oración y le diga sin que nadie le escuche, Señor Jesús, yo te recibo en esta noche en mi corazón por fe y arrepentimiento, y te acepto a partir de hoy para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. ¿Alguien, una persona en esta noche? ¿Usted que ha hecho esta oración? Si usted no ha orado, no hay ningún problema. Pero si usted repitió conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Cuida de nuestra iglesia, de nuestras vidas. tennos paciencia y misericordia. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.